Bueno, pues ya saben ustedes que uno de nuestros objetivos siempre es darles la mayor información posible, y estamos metidos de lleno en intentar acercarles el Parlamento de Canarias, una institución pública que debería ser el reflejo de lo que pasa en nuestra comunidad autónoma, que debería ser nuestra voz, que le hemos entregado a unos diputados de los que conocemos entre cero y nada, y que no nos importa prácticamente nada. Eso es, hay que romper esa tendencia, ese desapego de lo público, ese desapego de nuestros representantes, porque en sus manos hemos depositado el futuro de nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues hoy vamos a hablar con alguien que para mí es importante que se conozca, como todos los parlamentarios que están en nuestro Parcán. Don Ignacio Galván Sacía, buenos días.
Buenos días, don Diego, muchas gracias por llamarme.
¿Me he equivocado al llamar Sacía? ¿Es Sacía o Sacía?
Es perfecto, es Sacía, lo que pasa es que es un nombre, un apellido vasco, y entonces no lleva acento, pero es Sacía, lo ha dicho usted perfectamente.
Tenía la duda y digo, yo le voy a llamar Sacía, pero no, yo creo que es Sacía, porque me sonaba, yo trabajé en una empresa vasca en el EGNOR, y tenía un compañero que se llamaba Sacía de apellido, y por eso lo he dicho, pero yo viendo en el, no le ponen acento nunca, ni en un sitio ni en otro. Ya me has dado la explicación, que en el país vasco no se pone. Pues Ignacio, pues yo...
Mi tío también trabaja en el EGNOR.
Bueno, pues ya, mira, yo que decía, vamos a tener una entrevista difícil con don Ignacio, pero ya tenemos cosas afines, ya va a ser más difícil. Bueno, pues Ignacio Galván Sacía es portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento de Canarias, y aparte de ser parlamentario, tiene una vida anterior a la política, porque es de las figuras que cuando se acercan a la política digo, bueno, este hombre es un hombre con trayectoria, un hombre que tiene su capacidad de vivir por su cuenta. En la declaración patrimonial que hace al ingresar al Parlamento Canarias, pues no es que tenga la luz y el agua apagada para el resto de su día, pero tiene manera de vivir diferente a la política. Es un reconocido analista financiero con una trayectoria profesional detrás. Y a una persona como tú, Ignacio, ¿qué le atrae para meterse en un lío tan gordo como meterse en la política autonómica y además en representación de una fuerza política tan controvertida como Vox?
Pues, don Diego, ¿qué quiere que le diga? No, pues allá cuando se dejaron de hacer las cosas que se prometieron, ¿no?, por parte del Partido Popular, como fue la política con la ETA, la bajada de impuestos, el tema de defensa de la vida, el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se acordará, que le llevó a dimitir a Gallardón. Pues entonces, un grupo de valientes...
Espérate que te interrumpa, Ignacio, que has dado la tecla del Consejo General del Poder Judicial, y voy a aprovechar esa ocasión para decirte a ti algo que igual no sabes, y a los oyentes que a lo mejor tampoco saben. Hay ahora mismo en vigor una encuesta de un think tank, algo parecido a un think tank, un grupo de opinión que se llama Es Mejor, España es Mejor, donde le piden a la población española que, como los vocales del Consejo General del Poder Judicial y los partidos políticos no se ponen de acuerdo para ver cómo se modifica a requerimiento de Europa la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, hay una página web que se llama esmejor.es, donde puedes votar y decir, bueno, ¿qué modelo de renovación queremos para el Consejo General del Poder Judicial? Que, como bien dice don Ignacio, llevamos tiempo peleándonos con ese tema, ha habido un acuerdo encubierto de, bueno, ni para ti ni para mí, vamos a dejarlo a la mitad, pero que realmente no hemos solucionado el problema. Europa sigue diciéndonos que la independencia del Poder Judicial en España no está solucionada. Bueno, pues le invito a, no sé si lo conocía, que entre en la página web, ven, explican muy bien la trayectoria de esa renovación y te dan dos opciones. Dice, ¿qué prefiere usted, esto o aquello? No le voy a contar más, pero yo le invito a que lo haga.
Sí, lo haremos. Pues ya le digo, en el tema del Consejo del Poder Judicial, la reciente renovación pactaron el Partido Socialista y el Partido Popular, pues que las elecciones de los jueces eran por ellos mismos, ¿no? Pero vemos que se renovó, pero no se ha cumplido esa parte, ¿no? Con lo cual, pues han vuelto a engañar a la sociedad. No, y de aquello, de todas aquellas cosas que pasaron, pues un grupo de valientes fundó Vox. Y pues desde el primer momento, pues temas como la libertad individual, la igualdad ante la ley, recordemos todas las leyes que había de desigualdad entre españoles, como la violencia de género, la memoria histórica, este tipo de leyes, hicieron que estos valientes dieran un paso al frente, y la verdad que me cautivó desde el primer momento. Lo que pasa es que, claro, hemos estado muchos años fuera de las instituciones, y ahora llega el momento de entrar con fuerza, y desde 2019 pues hemos estado entrando con fuerza, y por lo menos se oye una voz diferente. Muchas veces mi mujer me lo preguntaba, ¿no? Nicky, ¿qué necesidad tienes tú de estar aquí? Porque al final, si no defiende uno los valores que cree, si no lucha uno por el futuro de sus hijos, no queremos que lo hagan los demás. Y entonces decidimos, pues ya le digo, juntarnos a ese grupo de valientes, intentar cambiar las cosas y poner encima del tablero de la actualidad cosas que se hablan fuera de la actualidad. Todo el mundo habla sobre ellas, pero nadie se atreve a ponerlas encima de la mesa, excepto Vox, hoy en día, ¿no? Vimos ayer el grotesco espectáculo en la Comisión de Seguridad y Justicia del Parlamento de Canarias, donde por poner datos reales dados por el Ministerio del Interior, se insultó al compareciente, algo que no había pasado nunca en el gobierno del Parlamento de Canarias, en una comisión, y hoy hemos visto los medios cómo han tergiversado la noticia, ¿no? Pero realmente el señor Samuel Sánchez, que vino a comparecer como presidente de la Asociación de Policías del siglo XXI, que también es el portavoz de seguridad de Vox, oye, dijo que de 2017 a 2024 en Canarias las violaciones habían aumentado más de un 200%, y por dar datos del Ministerio del Interior, le insultaron. De hecho, dos grupos parlamentarios abandonaron la comisión faltando al respeto a la institución y al compareciente, con datos reales dados por el propio Marlaska, ¿no? Entonces, claro, cuando ni siquiera, ya no cosas opinables, sino ni siquiera quieren ver los datos, pues entonces estoy más orgulloso que nunca de pertenecer a Vox, y vemos que es más necesario que nunca que un partido como nosotros tenga el panorama nacional e internacional, por supuesto, que siquiera hablamos después de ello.
Yo, Nicasio, la verdad es que estoy muy preocupado últimamente porque ya la infodemia en la que estamos viviendo de una manera normalizada, estamos cronificando un mal que esta sociedad está padeciendo hace ya muchos años, de vivir en un mar de bulos, donde los datos de partida ya no son fiables, ni siquiera los del CIS, ya se están cuestionando los datos del Instituto Nacional de Estadística. Yo, gracias a Dios, los del ISTAC todavía me los creo a pie juntilla. Pero cuestionamos los datos del Ministerio del Interior. Una misma información numérica se interpreta de una manera y de la contraria. En esa situación, el hecho de que alguien coja datos, los ponga encima de la mesa y esos datos los lea en una lectura que no es conveniente para una ideología, se convierta en un bulo automáticamente, a mí eso me empieza a preocupar. Otra cosa es que no me guste el dato y tenga que buscar una solución, que a lo mejor no es vincular la inmigración con la delincuencia. Pero el dato es el dato.
Sí, correcto.
Y a mí lo que me preocupa es que si Vox realmente cree que ese incremento de la delincuencia, en este caso en concreto, de las violaciones, está motivado porque están conviviendo con nosotros personas de otra nacionalidad, o hay otro tipo de datos, como por ejemplo que hoy conocemos que 4 niños de menos de 14 años han violado a una niña de 13 años, y que esa noticia se da y no se dice la nacionalidad de esos niños.
Hombre, hay un pacto para no decir la nacionalidad de los agresores y de los criminales. De todas maneras, nosotros siempre queremos hacer un matiz. No vinculamos a los extranjeros con la criminalidad. No vinculamos la inmigración legal, ordenada.
Pues ese es el titular hoy, ¿eh? Los bulos lanzados, hombre, contra los migrantes por un portavoz nacional de Vox. Los bulos lanzados, claro, digo yo bulos, claro, no, puede ser. Interpretaciones equivocadas puede ser, pero el dato que dio, claro, es real.
Claro, pero yo no sé cuántas veces tuvo que matizar el señor Samuel Vázquez ayer que de lo que estamos hablando es la inmigración ilegal, masiva y descontrolada. Es que son cosas muy diferentes. No podemos decir una persona que viene aquí a integrarse, a trabajar, a respetar nuestras normas, nuestras leyes, oye, que vamos a tener en contra una persona así. Nada en absoluto. Es que es mentira lo que dicen. Nos ponen en nuestra boca cosas que no decimos. Nosotros siempre criticamos la inmigración ilegal, masiva y descontrolada, que conocemos todos. Si usted tiene hijos, pregúntele a sus hijos lo que se encuentran en los barrios, en las calles, cuando sale. Todos sabemos de lo que hablamos, pero nadie le quiere poner el cascabel al gato. Y cuando vamos a los índices de criminalidad, decimos, ¿qué proporción de inmigrantes, por ejemplo, tenemos en las cárceles canarias o españolas? ¿Qué proporción de delitos se cometen por personas que no son españolas? Oye, pues ahí está. Si la proporción de esos crímenes y de esas personas en la cárcel supera a la proporción de extranjeros en nuestra comunidad, en nuestro país, obviamente tiene una mayor proporción a delinquir. Usted imagine, si tenemos un 13% de extranjeros en España, pero los condenados por crimen superan ese 13%, son el 20%, que es lo que pasa, 20-25%, estamos diciendo que son más propensos a delinquir que los españoles. Eso es un dato, un hecho. Si en nuestras cárceles la proporción de internos supera a la proporción de extranjeros que hay en nuestro país, imagínese, hay un 13% en nuestro país y en las prisiones hay más de un 20%, decimos que son más propensos a delinquir que los españoles. Eso no es opinable, eso es un hecho. Otra cosa es que quieran decir lo que quieran decir, pero eso es un hecho que no es cuestionable porque es real y está ahí. Samuel Vázquez dijo que no hay ningún país, y tenemos ejemplos, que hayan recibido inmigración ilegal, masiva y descontrolada en un espacio-tiempo limitado, que estén bien. Tenemos el caso de Francia, tenemos el caso del Reino Unido, tenemos el caso de Suecia, donde ha caído la socialdemocracia después de 40 años y salió la primera ministra pidiendo perdón porque había sido demasiado débil, y ahora tenemos un problema de ser Suecia el país más seguro y Estocolmo la ciudad más segura de Europa, a ser la más insegura y con más incidentes por armas de fuego. Entonces, ¿Por qué no aprendemos de eso que está pasando en otros países? ¿Queremos esperar a que en España pase lo mismo? Ya ha salido hasta lo de Bildu diciendo que no podemos seguir perdiendo nuestra identidad en el País Vasco con el tema de la inmigración ilegal masiva y descontrolada. Es que lo estamos viendo ya en España, zonas donde no se puede entrar, en Cataluña, en el País Vasco, donde ya no se puede entrar la policía. Estamos viendo lo que ha pasado en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, en Suecia. ¿Vamos a esperar a que en España pase lo mismo? ¿O vamos a coger ya el toro por los cuernos? Es que es un tema de por Dios, levanten la cabeza y salgan a la calle. Miren lo que está pasando en otros países. ¿Queremos seguir importando esa inmigración ilegal masiva y descontrolada? Nuestra contestación es clara. No queremos y no podemos. Y no lo hago por mí. Yo, como usted ha dicho, pues tengo la vida más o menos resuelta. Pero me preocupa el futuro de mis hijos y de mis nietos. Entonces, si no lo dice nadie, si nadie quiere coger esta bandera, ya la cogemos nosotros. No hay ningún problema. Nos señalan, nos insultan, da igual, porque estamos seguros que la realidad y el tiempo y la gente nos da la razón. Si es que salga usted a la calle y pregunte, si ya una encuesta salió que casi el 80% de la gente en general, no solo votantes de Vox, que creía que había que repatriar, que deportar a esos inmigrantes ilegales que teníamos en España. Si es que ya lo dice la gente, lo que pasa es que los partidos políticos con ese buenismo, hasta que no vean que es rentable electoralmente, no van a coger la bandera de la seguridad porque no les interesa electoralmente. Hemos visto el cambio del PP, que ya en el último pleno no nos votó en contra de una iniciativa para conocer el gasto. Fíjese usted, llamamos al Parlamento de Canarias una iniciativa para conocer el gasto real que le cuesta la inmigración ilegal en Canarias. Conocer, no decíamos nada, simplemente conocer. Todos los grupos votaron en contra, menos el Partido Popular, que se abstuvo. Debe ser que alguna encuesta le dice, no votes en contra, porque claro, yo creo que los canarios quieren saber cuánto nos cuesta. Y luego decidir, oye, yo me quiero seguir gastando los más de 200 millones en los menores extranjeros que tenemos en Canarias. No importa que tengamos a casi 50% de nuestros menores canarios en riesgo de pobreza y exclusión social. No importa que Caritas diga, ya que este año ha atendido a un 31,5% más de personas que en todo el año 2024. No importa, yo me quiero seguir gastando los más de 200 millones en estos menores no extranjeros. Oye, pero vamos a conocer y luego que la gente decida libremente a qué opción política quiere votar. Para nosotros, los menores extranjeros con sus padres en sus países de origen, y esos 200 millones para los canarios. Esa sería nuestra propuesta. Si el Partido Popular o el PSOE quieren seguir gastando ese dinero en extranjeros no acompañados, menos que lo digan, pero vamos a saber cuánto es. Cuando no lo dicen y no lo quieren saber es porque son más de esos 200 millones, que estamos seguros que es el caso. Pero bueno, vamos a poner las cartas encima de la mesa. Pues ya digo, don Diego, todos los partidos votaron en contra de saber lo que nos gastamos en inmigración ilegal y el PP se abstuvo, porque ya le digo, por un tema de encuesta ya está cambiando de postura y en muchas ocasiones está repitiendo frases textuales de nuestro presidente Santiago Abascal en el ideario del Partido Popular con inmigración, ¿no? O sea, el tema está cambiando, pero le digo, nosotros no vamos a dejar de una bola de esa bandera porque es un tema de sentido común, don Diego.
Nicasio, ¿usted cree que Vox genera discurso de odio hacia el migrante o propone alguna solución para mejorar la convivencia de los migrantes legales y devolver a los migrantes ilegales que no aportan gran cosa al bienestar social de nuestro país? ¿Por qué la opinión pública o es tan sencillo a otros partidos poner el foco de que Vox viene a tensar la cuerda, a generar delito, sentimiento de odio y a no solucionar el problema, sino a sacar rédito político de algo que es evidente, como bien ha explicado Nicasio, que la gente cada día tiene más claro que hay un problema de convivencia, no hay una integración cultural ni social fácil, que habría que trabajar en eso, de las personas que vienen a aportar, a participar en el sistema de trabajo legal, a integrarse culturalmente con el respeto que nos merecemos los unos a los otros, no a imponer su manera de vivir. ¿Por qué Vox no es capaz de explicar bien esto y le da gasolina a sus fuerzas adversarias a que hagan pensar que ustedes vienen a generar odio hacia el inmigrante?
Sí, porque es lo fácil, don Diego. Cuando nosotros decimos un discurso que no dice nada, es algo tan sencillo como repatriación de los inmigrantes que llegan de manera ilegal a nuestro país.
Eso se puede hacer con la legislación actual, ¿no? Repatriar a los...
Claro que se puede, pero está en la ley de inmigración, está. De hecho, en la ley, que yo le he dicho al presidente que la dijo en innumerables ocasiones, ¿por qué no utiliza el artículo 35.2 de la ley de extranjería, que faculta a las comunidades autónomas a establecer convenios con los países de origen de la inmigración para tutelar a los menores que tenemos aquí directamente en sus países? Y eso no se pone encima de la mesa nunca. no se pone encima de la mesa. Yo digo, oye...
Pero eso es legislación aprobada, no hay que modificar nada, simplemente aplicarla.
Eso está en la ley de extranjería.
En vez de tenerlos aquí bajo nuestra responsabilidad, los devolvemos con sus padres y sus madres y los tutelamos con dinero canario.
Sin problema. Nosotros
eso lo permite la ley.
Lo permite la ley. Nosotros les construimos a ellos un colegio en Mauritania, en Senegal, en Marruecos, una estancia allí, mandamos incluso a formadores y los tenemos allí con su familia. ¿Dónde va a estar mejor ese menor si realmente lo que queremos es proteger al menor? Si detrás de eso no hay el negocio abismal que hay, el enriquecimiento de las mafias y estas ONG que salen de vez en cuando se han comprado maquillaje con la tarjeta o han comprado coches o todas estas cosas que están pasando. Si realmente queremos el bienestar de esos menores, con quien deben de estar, es con sus padres. Yo creo que eso no hay discusión. Dice, no, es que hay guerra. ¿En Marruecos guerra? ¿En Marruecos guerra? Es que hay desempleo. Vamos a ver.
Y aquí también.
El doble de paro en Cádiz que en Tánger. Yo no he visto nunca a los gaditanos cruzando a Tánger. Entonces, no hablemos de desempleo, no hablemos de guerra, que no la hay en Marruecos, que tenemos a la persona más rica de África, a la cúspide de gobernar Marruecos, que está comprando palacios y helicópteros Apache sin tino. Entonces, vamos a ver, ¿qué estamos trayendo? ¿A menores de un país que dentro de poco será más rico que nosotros? No, si el interés que queremos es el menor en su país de origen, y la comunidad autónoma puede tutelarlos desde allí, no hay ningún problema. Eso saldría infinitamente más barato que lo que estamos haciendo. Pero no interesa, don Diego. Yo pongo este discurso encima de la mesa y me tachan de todos los insultos habidos y por haber. La ley lo faculta. Y no estamos hablando de competencias del Estado. No, competencias de la comunidad autónoma. Cuando tu hijo se va de viaje a África, que no haga turismo, que vaya a solucionar el problema de los menores que tenemos aquí, que son los que generan problemas de convivencia. Porque nadie está en contra de los menores, pero nadie tiene un centro de menas al lado de su casa. Eso nos ha pasado en innumerables ocasiones. No, yo sí, bienvenido. Vale, ¿dónde pongo el centro de tu casa? No, aquí no, llévatelo fuera. Igual que los molinos eólicos. Me encanta la energía renovable, pero al lado de mi casa no quiero un molino que me molesta. Hay una hipocresía brutal, don Diego, pero Vox quiere quitarse esta bobería de encima y decir las cosas como son. Y los demás ya se quitarán las caretas cuando vean que peligran sus escaños y sus puestos para seguir chupando del dinero público. Entonces, cuando vean que peligra el resultado de las elecciones, entonces dirán, no, yo nunca he estado en contra de la inmigración, yo nunca he estado a favor de la inmigración ilegal, yo siempre he querido repatriar a los inmigrantes ilegales. Eso pasará, don Diego, al tiempo, cuando vean que pueden perder las elecciones, cuando la gente se canse y la criminalidad siga aumentando, y la gente vaya a votar masivamente a Vox, la gente empezará a cambiar los discursos. Nosotros lo que decimos es muy claro, a ver si usted ve el discurso de odio en este que voy a decir, repatriar a todo inmigrante que entre de manera ilegal en nuestro país, a España se entra de manera ordenada, deportación de todos aquellos legales que cometen delitos o hacen del delito su forma de vida, remigración de aquellos que nos intentan imponer su forma de vida y no se adaptan y viven del dinero público. Y luego, vamos a ver, revocar la nacionalidad a aquellas personas que delinquen y cometen delitos graves. ¿Esto que he dicho yo, usted lo considera odio o lo considera sentido común, don Diego?
Yo es que con el discurso de Vox tengo muy claros oscuros. Hay cosas que estoy completamente de acuerdo, pero lo que no estoy completamente de acuerdo es la manera de explicar lo que tienen, porque de verdad que... Por ejemplo, a Vito Quiles, ¿qué opina usted de Vito Quiles? ¿Lo que está haciendo ahora por las universidades españolas? ¿Qué función está persiguiendo ese señor? Que no tiene vínculo con Vox, pero no. La opinión pública lo mete todo en el mismo totum revolutum, ya lo sabe, ¿no? Es decir... Sí.
Hombre, nosotros creemos que la libertad de expresión está por encima de muchísimas cosas y muchísimas complejos. Y si el señor Vito Quiles quiere ir a las universidades a hablar, las universidades piden los permisos pertinentes y va, ¿por qué no va a ir? La izquierda lo lleva haciendo toda la vida. De hecho, hasta Bildu va a las universidades a hablar de su apología al terrorismo y no ha pasado nada, porque el señor Vito Quiles no puede ir a una universidad a hablar. Estamos hablando a hablar. Él no va a hacer nada ni va a tirar piedras como le está pasando. No. De hecho, le voy a contar una anécdota. Usted no sé si sabe que este gobierno de España ha indultado hace un par de semanas a personas condenadas a años de cárcel por agredir a militantes y simpatizantes de Vox que iban a un acto de Vox.
Sí,
la excusa de esas personas para agredir a la gente de Vox era que agredir a fascistas no era no estaba mal. Y el gobierno les indulta. ¿Qué mensaje estamos enviando? Que a las de Vox no se nos agrede por ser fascistas, se nos llama fascistas para agredirnos. Y eso lo permite y lo indulta, con el aplauso de Bildu, Esquerra Republicana, todos aplaudiendo que se les rompían las manos por el indulto a personas criminales condenados por agredir a personas que simplemente iban a un acto político. Entonces, ¿quién está generando más violencia y más odio? Aquellas personas que van a hablar y que que no impiden que nadie les argumente. Esas personas libremente pueden entrar, coger un micrófono y contraargumentar. Lo que pasa es que no quieren argumentar, porque cada vez que argumentan, pierden. Porque no tienen ningún sentido lo que están defendiendo y lo que están diciendo. Entonces, claro, por eso nos callan y por eso se levantaron ayer del Parlamento de Canarias y se fueron. Porque no quieren argumentar, solo quieren generar esa crispación de la que nos acusan a nosotros, pero que es falsa. Nosotros queremos hablar, argumentar, poner encima de la mesa cosas que no se habían puesto antes hasta la llegada de Vox. El señor quiere ir a la universidad a hablar. ¿Por qué no? ¿Por qué se le agrede? ¿Por qué se le tira piedra? Por el miedo de la izquierda a perder esa supremacía moral en medios de comunicación y la sociedad. Una supremacía moral absurda, que no existe, porque lo hemos puesto de manifiesto en cada una de nuestras intervenciones. La superioridad moral de la izquierda es falsa. La izquierda no ha arreglado nunca nada, nunca. Lo vemos en los países que han optado por esa rama de pensamiento y esa manera de hacer política, que tienen pobreza y sin contar con los más de 100 millones de muertos durante el siglo pasado, ¿no? O sea, vamos, que yo, perdone don Diego que me encienda, pero es que realmente es algo...
No, ya veo que lo lleva, que está, sí, convencido, es algo, de lo que dice.
Claro, es que es curioso cuando nos atacan a nosotros de hablar con odio y cuando lo único que decimos nosotros son cosas de sentido común y queremos argumentar. Y oye, lo que está claro es que Vox dice las cosas claramente y luego la gente puede estar a favor o en contra, pero que nuestro mensaje llegue claro, gracias a ustedes, pero esas personas como usted, don Diego, que me dejan hablar, nuestro mensaje queremos que llegue claro. Y obviamente luego la gente decidirá si está a favor o en contra, pero déjennos hablar, déjennos expresarnos. Y eso es lo que vimos que ayer no pudo pasar en el Parlamento de Canarias, cuando la primera presidente de la comisión le llamó al orden al compareciente por decir que la fiscal de aquí de Canarias, que iba a ir el lunes a comparecer, dependía del fiscal general de Estado, que una persona que estaba investigada. Por decir eso le llamó al orden. Entonces, sí, pero vamos a ver, eso es un hecho real. Todo el mundo recuerda las palabras que de quién depende la fiscalía, ¿no? Del señor Sánchez. Pues lo único que hizo el señor Samuel Vázquez fue decir, la fiscal de aquí de Canarias depende del fiscal general que está ahora mismo siendo investigado en causa criminal. Y por eso le llamaron al orden. Y es la primera vez en el Parlamento de Canarias que no se da ni un segundo de cortesía al compareciente. Le cortaron en mitad de la frase y no le dejaron hablar, cuando luego se permitió a los intervinientes superar su tiempo de 3 minutos sin decir prácticamente nada.
Yo ayer recibí el mensaje de esa comisión donde estaba el portavoz nacional de Vox de Inmigración y lo recibí editado. Lo recibí cortado, pegado, con intervenciones no a tiempo real. Después se puede ver en la página web del Parlamento Canaria el vídeo completo. Yo les recomiendo que lo vean completo. Si les llega el vídeo que han mandado editado, que llama la atención, vayan al total y lo verán en su conjunto. Y en eso ahí te tengo que dar la razón a Nicasio. Nicasio, tenemos que dejarlo aquí, pero tenemos invitación pendiente usted y yo de seguir charlando de estas cosas. Porque a mí me gusta dejar hablar a los invitados, que son ustedes los protagonistas. Pero hay una cosa que le quiero preguntar. ¿Cómo se puede encajar la actividad de un partido político Vox en un parlamento autonómico cuando, según dicen las malas lenguas, ustedes quieren disolver o abolir el estado de las autonomías? ¿O eso también es un bulo por parte de la izquierda?
No, nosotros creemos que sí, que las comunidades autónomas son un auténtico despilfarro. Lo vemos en el Parlamento de Canarias diariamente en las comisiones, que ayer las personas que abandonaron la comisión van a cobrar dietas por asistir a esa comisión. Estamos dando un despilfarro total y absoluto. Nosotros lo que queremos es unidad de acción en algunas competencias. Por ejemplo, vemos en sanidad el caos que hay aquí en sanidad sanitario, que eso es un ejemplo, porque esto es parte de nuestra conversación, don Diego, pero creemos que el descifrado de las comunidades autónomas se pone de manifiesto, por ejemplo, en temas como la sanidad. Tenemos 17 sistemas sanitarios diferentes, vemos cómo hay españoles de primera, segunda, de tercera, incluso aquí, si tenemos en cuenta las islas no capitalinas, españoles de cuarta, con acceso a las prestaciones sanitarias. ¿Por qué? ¿Por qué no se unifica y cada español tendrá el mismo derecho? ¿Por qué, por ejemplo, en provincias limítrofes uno no puede ir al hospital de al lado? ¿O por qué cuando un canario se desplaza a la península le llaman desplazado y no puede acceder a los mismos servicios que una persona de Logroño, por ejemplo, está en La Rioja? Son auténticos disparates. Lo hemos visto con el fuego, lo hemos visto con el tema de la gota fría, hemos visto cómo hay temas que tienen que tener una unidad de criterio, una unidad de mando. Porque no puede ser que haya un incendio y como no está en mi comunidad autónoma, yo no mande recursos, porque está en la comunidad autónoma de al lado y tengo recursos ociosos. No puede ser que no llegue ayuda a la gota fría, porque según el presidente Comino es que no me lo pidieron. Y no puede ser a lo mejor que el de la comunidad no lo pida, porque claro, si lo pido y es del PSOE, pues a lo mejor queda mal que me ayude uno del PSOE y yo soy del PP. O sea, hay cosas que si nos dejan explicarnos, por eso eso le agradezco enormemente, don Diego, que usted me llame y cuando quiera, por favor. Hay cosas que hay que explicar bien. Que Vox quiere arreglar esas, esos disparates que usted pone encima de la mesa. ¿Cómo puede ser que no les intervina una comunidad autónoma cuando ellos siguen de al lado? O que pongan problemas para ayudar en la gota fría. O que un canario cuando vaya a la prisión tenga problemas que la asistan en un hospital, un centro de salud. Son cosas que no se entienden. Entonces, claro, eso es contra lo que nosotros queremos luchar, ¿no?
Pues, Nicasio Galván, Sasía, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio